Arte, arquitectura, diseño, monumentos, paisajismo, exposición, arte, patrimonio. Ahora, en Justos y Pecadores, te miro Uruguay. Con la profesora Daniela Tomeo.
Daniela, ¿cómo te va?
¿Cómo andas, Camila?
Bien, en este cierre de la semana. Arrancábamos hablando del centenario de China Zorrilla, ¿y ahora de quién vamos a hablar?
Exactamente, del papá, porque de José Luis Zorrilla, el escultor y pintor uruguayo, hijo del escritor Juan Zorrilla de San Martín. Con el marco del centenario de China Zorrilla, escuché que hablaban en el rastro también, ¿no? Se están organizando distintas actividades, y va a haber hoy y mañana a las 3 de la tarde un recorrido por los puntos y los lugares más importantes de Punta Carreta vinculados a la familia. Por supuesto, el Museo Zorrilla, que sí, era la casa, ¿no?, del escritor, en donde está en el jardín el taller, que nunca abre.
Sí.
O sea que es una visita. La información que tengo es que se encuentran a las 3 de la tarde en la puerta de Punta Carreta, así que los que se animen a ir con el paraguas,
que se acerquen,
porque el taller de Zorrilla generalmente está cerrado. Zorrilla es uno de los escultores que tiene más presencia en la ciudad de Montevideo, ¿no? Como Belloni, un escultor que nace en España porque el papá, ¿no?, Juan, era diplomático uruguayo en España, una familia muy católica y que tiene una larga historia vinculada a la historia del Uruguay. Y Zorrilla se forma en Francia, bueno, viaja distinto, tiene distintas formaciones, pero la formación más importante es la que tiene en París, en una academia que se llamaba la Academia de la Gran Chaumière, con el escultor Bourdelle, ¿no?, un escultor francés que fue alumno de Rodin y que fue a su vez maestro de muchos grandes escultores del siglo XX que transitaron después por lenguajes muy distintos, ¿no? Como por ejemplo el suizo francés Giacometti, ¿no?, un escultor que no tiene nada que ver con Zorrilla, pero también se formó en la academia con Bourdelle. Y Zorrilla, se forma ahí. La escultura de Zorrilla es una escultura, bueno, por supuesto, figurativa, ¿no? Estamos hablando de un momento, a mediados del siglo XX, en que hay muchos artistas que empiezan a transitar por distintos lenguajes abstractos y empiezan a buscar, a hacer otras búsquedas formales en la escultura. La escultura de él se mantiene dentro de la figuración, dentro, siempre vinculada, generalmente vinculada a la idea del monumento, ¿no?, a una obra que de alguna manera acompaña un relato sobre la historia del Uruguay, una historia nacional, ¿no?, que reivindica las figuras de algunos personajes, ¿no?, de algunos héroes. Recordemos, para los oyentes, obras súper conocidas de Zorrilla: el obelisco de los constituyentes, ¿no?, con esas,
sí, claro,
tres grandes figuras que hay alrededor, o la escultura que está en la Rambla de Punta Carretas a su propio padre,
sí,
el viejo Vizcacha, el monumento al gaucho en 18 de julio, la fuente de los atletas en el Parque Rodó, ¿no? Esculturas muchas de Artigas, que está en el Cabildo,
un montón,
¿no?, del que muchísimas, ¿no? Y Artigas, el Artigas de Zorrilla es un Artigas que no está a caballo y que está no está vestido de militar, ¿no?
Uh-huh.
Y hay una réplica, hay otro Artigas de Zorrilla, que está en Buenos Aires, en Palermo. Es decir, es un escultor que tuvo un suceso importante en vida y que logró, conciliar, ¿no?, y contemplar las demandas de de determinados sectores de la sociedad y del Estado uruguayo, ¿no?, en un medio siglo XX en que se construía, se encargaban muchos monumentos,
sí,
y eran monumentos, como te digo, que iban construyendo un relato de la de la historia. Hace, por ejemplo, en la catedral, el monumento a Monseñor Soler, ¿no?, que fue el primer arzobispo el primer obispo de Montevideo. Es decir, una obra además potente, ¿no?, porque él trabaja con un lenguaje más académico, no más clásico, pero con las figuras se resuelven con una volumetría, ¿no?, con una tiene una cualidad como muy maciza, ¿no?, y muy contundente, las figuras, que son muy características de él y que recuerdan mucho la escultura de Burdel, ¿no?, de su maestro. En Buenos Aires, además, sí, hay una obra que está muy céntrica en la ciudad, que es el monumento al general Roca, ¿no?, que fue un monumento que fue producto de un concurso. En esos años, en los años 40, 50, eran muy frecuentes que las obras fueran producto de concursos, ¿no? A veces eran encargos directos, pero muchas veces eran concursos. El monumento a Aparicio Saravia, por ejemplo, también es de Zorrilla.
Mira.
Bueno, y el de Roca, que fue, como te digo, un concurso, es una de las obras más polémicas que hay en Buenos Aires, ¿no? Está ahí en la diagonal, no me acuerdo si es la norte o la sur, está a dos cuadras de Plaza de Mayo, sobre un pedestal altísimo, ¿no? Abajo hay unas figuras alegóricas, así, muy macizas, bien características, con los pómulos angulosos, ¿no?, con los rasgos muy definidos, y arriba de ese enorme pedestal a caballo está el general Roca, una figura extremadamente polémica en la historia argentina, porque es el que llevó adelante a fines del siglo XIX las llamadas campañas del desierto en el sur. Hay una provincia, ¿no?, que se llama General Roca, en donde, bueno, lo que se hizo fue expulsar a los indígenas para ocupar esas tierras, ¿no? Entonces, hay muchos movimientos indigenistas, ¿no?, y que representan a los pueblos originarios que, cuestionan la escultura. No es un cuestionamiento a los valores plásticos o estéticos de la escultura, ¿no? Es un cuestionamiento a la figura, claro, a la centralidad de la obra, ¿no? Está en un espacio central. Y eso abre un debate eterno sobre qué es lo que hacemos con los nombres de las calles, los monumentos y demás, a medida que va pasando el tiempo y la historia se va revisando y los relatos se van construyendo y reconstruyendo, porque en definitiva el escultor o el artista, Zorrilla fue pintor también, no hay obras de él en el Palacio Legislativo. En la medida en que un artista trabaja sobre la historia, opera sobre una cierta historiografía, a partir de una cierta historiografía, ¿no? Es decir, hay una forma de contar la historia en un momento y el artista opera a partir de ella, ¿no? De esa historiografía, que te dice, este fue un héroe, este es un hecho destacable, esto, ¿no? Después hay otro relato histórico en donde de pronto se revisan, ¿no?, esas narrativas, y entonces, bueno, las obras quedaron ahí, y son motivo, como te digo, de discusión y de debate. Pero Zorrilla, sin duda, fue uno de los escultores más prolíficos de la historia del Uruguay. Y lo último que te cuento, un poco como dato que para algunas personas puede resultar curioso, porque no siempre lo recordamos, las obras que hace el escultor trabaja, trabaja en yeso, ¿no?, y después va haciendo vaciados de la obra de distintas, a veces con distintas escalas. Por eso es interesante el taller, porque tiene muchos de los estudios, ¿no?, dibujos o las mismas obras que uno ve en la ciudad, pero a menor escala, ¿no?, en el estudio de yeso.
Está conectado incluso con el Círculo de Bellas Artes, creo que.
Muy conectado con el, claro.
Porque totalmente. Están en los fondos y se comunicaban, claro.
Sí, porque además familiarmente estaba Montero Bustamante, no me acuerdo cómo es el vínculo familiar con los Zorrilla, porque eran familias, muy tradicionales, católicas, ¿no? Algunos de ellos integrantes del patriciado uruguayo. Y eso que podemos ver ahí en el taller, esos proyectos, tenemos que pensar que las muchas de las esculturas que tenemos en Montevideo de él no se fundieron acá, ¿no? Se fundieron en Francia,
claro.
Porque la fundición de la escultura requiere, bueno, una fundición especial que se dedica a, bueno, a las obras de arte, ¿no?
Bien, la invitación,
o sea, que tal vez,
claro.
En la Fuente de los Atletas, por ejemplo, sé que se fundió en París, las otras no.
Mira.
No lo tengo presente ahora, ¿no? Pero son obras que y de repente ella ni siquiera estaba en París,
claro.
¿No? Eso también sucede.
Claro. La invitación,
así
entonces,
que, bueno,
Daniela, que se acerquen hoy al Museo Zorrilla
que
a las 3 de la tarde.
Al museo no. Se acercan a la a la entrada de Punta Carretas.
Bien, bien.
Esa es la información que me mandaron.
Perfecto.
La entrada de Punta Carretas lo organiza el MEC, la actividad. Capaz que está en la página del MEC.
Bien.
Al shopping, perdón, de Punta Carretas a las 3 de la tarde. Y por lo que entendí de la información que me mandaron, ahí se empieza como un recorrido caminando.
Perfecto.
¿No? Que van, como tú decís, al Círculo de Bellas Artes, al Museo Zorrilla, a ver la escultura de Zorrilla, en fin.
Bien.
Hay una ruta, homenaje
bien
a los Zorrillas.
Y también recordarles, pero esto teníamos como invitación para aclarar, que en el Museo Zorrilla, mañana y el domingo, porque se iba a hacer hoy, pero se pasó mañana y el domingo, se van a estar presentando 4 monólogos, 4 dramaturgas para 4 actrices a partir de las 17:30 horas, parte de los homenajes entonces y de las actividades por el centenario de China Zorrilla.
Genial, capaz que lo que pueden de esta actividad que yo estoy recomendando, de pronto entrar a la página del MECO, llamar antes, porque tal vez si se suspendió esa actividad, se suspenda esto porque está lloviendo bastante. De repente la hacen otro día. Antes de largarse,
perfecto,
averiguan.
Coordinar antes por las dudas. Ruta de los Zorrilla. Gracias, Daniela.
Bueno, un abrazo y buen fin de semana.
Un saludo. Chau, chau.